Seguimos en Voces RCN con Claudia López y Mauricio Liscano, Camilo Gómez y Samuel Hoyos, a quien quiero preguntarle a Samuel Hoyos sobre si ha quedado tranquilo con los acuerdos suscritos hoy entre el gobierno y las FARC, específicamente con lo suscrito hoy. Me refiero al proceso de verificación de la dejación de las armas, a la concentración de los guerrilleros de las FARC en ciertas zonas y, por supuesto, al cese al fuego bilateral y definitivo. Doctor Hoyos.
Juan Carlos, por supuesto es positivo que las FARC se comprometan y acepten la destrucción de las armas, ojalá lo cumplan. Pero me quedan muchas preguntas. En el acuerdo o en el comunicado se dice que habrá 60 integrantes de las FARC que se podrán movilizar por todo el territorio, 10 integrantes de las FARC por cada zona de concentración, es decir, otros 230 que se podrán movilizar libremente por municipios y departamentos. Ahí los responsables de crímenes de lesa humanidad tendrán esa prerrogativa. Ahora, dice, ¿qué van a hacer con la población que está en esas veredas? ¿La van a desplazar? ¿A dónde la van a mandar? Los propietarios de los predios en esas zonas de concentración, ¿los van a indemnizar? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar ahí? Ahora, esas zonas se van a ubicar, pueden estar en las fronteras, pueden estar en la frontera con Venezuela, en la frontera con Ecuador, en corredores estratégicos del narcotráfico. ¿Cómo se va a implementar la ubicación de dichas zonas? ¿Se le consultará? ¿Habrá consulta previa a los habitantes de esos municipios, de esos departamentos, para la instalación de esas zonas? ¿O se va a desconocer ese derecho colectivo como lo ha dicho la Corte Constitucional? Es decir, ahí todavía hay muchas cosas que quedan al aire, que necesitamos que sean pues resueltas por el gobierno. ¿Cómo se hará un censo de los miembros de las FARC? ¿Cuántos son? ¿Las armas? ¿Cuántas son? ¿El Estado va a reanudar, por ejemplo, los bombardeos por fuera de dichas zonas? ¿No? Ahí todavía falta. Es que plantear un acuerdo y firmar un papelito, eso es sencillo, pero ahora vamos a ver cómo va a ser la implementación de eso y si las FARC realmente están dispuestos. Yo todavía estoy esperando, por ejemplo, cuándo nos van a anunciar la entrega de los secuestrados o de los menores de las filas. Eso sería un avance importante en este proceso que todavía estamos esperando. O la entrega de dinero producto del narcotráfico. Así que a grandes rasgos, pues celebro que reconozcan que van a dejar las armas, pero me quedan muchas preguntas y muchas preocupaciones. No sé cómo hicimos los colombianos para vivir 52 años sin que las FARC nos dijera que ahora sí hay que buscar mecanismos de transparencia. Hoy el gobierno se compromete a perseguir a los grupos criminales. Ahora resulta pues que las FARC es el gran aliado del gobierno Santos en la persecución del delito. Esa ya es una obligación del Estado. ¿Cómo que se compromete a cumplir con su obligación? Esa ya es una obligación. Entonces, pues esto es un poco desconcertante lo que ahí se ha dicho. Yo creo que hay que verlo con cautela. Hay que esperar a ver qué pasa y lo importante será el acuerdo final. Sí, que ojalá sea sí, pero posible.
Una réplica de 30 segundos.
Adelante.
Es que a mí me impresiona cómo, y además porque llevo varios años viniendo a los debates acá con Samuel y con muchas personas, me impresiona cómo digamos cada argumento se va cayendo como una de esas fichas, de esas líneas de dominó, de esas filas de dominó, porque recuerdo que cuando iniciamos estos debates era que nunca se iba a firmar la paz, que las FARC estaban engañando al país, que eso iba a ser para fortalecerse militarmente.
Yo sigo sin creer en las FARC.
Que nunca iban a firmar. Entonces, después de que ya ven que se va a firmar, entonces después decían que no iban a entregar las armas, que las iban a guardar y que después las iban a coger. Ya hoy que las van a entregar.
Los argumentos del uribismo.
Sí, exactamente. Y que las van a entregar.
Yo estoy hablando del comunicado.
Y que las van a entregar y las van a meter en unos contenedores y las van a destruir en 180 días, verificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces ahora es que eso no se va a cumplir. Entonces cada día van corriendo como los argumentos. Yo creo que ya hay que aceptar que la paz se va a firmar.
Pero, no, pues
que
eso es un hecho.
Que va a llegar, claro.
Eso es un hecho que se va a firmar, pero yo creo que son preguntas válidas. Ojalá usted me ayude a responderlas. Porque yo creo que al proceso mismo...
Le respondo una, que me parece importante.
Yo creo que le son más útiles las críticas que tanto aplauso sin
cuestionamientos. No, los cuestionamientos
que hay que hacer, que son serios.
Me parecen válidos.
Yo espero esas respuestas por parte del gobierno.
Me parecen válidas, pero le respondo una, digamos. Si algo ayuda en las zonas de concentración es que claramente todo lo que quede por fuera es delincuencia común. Es susceptible de ser atacado con toda la fuerza del Estado. Es decir, el hecho de que ya los guerrilleros que no entren allí, pues digamos, no están dentro de los acuerdos. Pues y el Estado tiene el derecho no solamente a bombardearlos y a combatirlos en todo el territorio nacional, excepto en esas zonas, pues que
¿qué van a hacer con la población civil que hay en esas zonas?
No, es que no va a haber. Porque en las zonas que escogen es donde no hay población civil, tiene que haber zonas despobladas.
No va a haber población civil.
A mí eso me parece de las preocupaciones que tuvimos en el Congreso a propósito de las condiciones.
Pues fue el debate que acordamos con ustedes.
En lo que el Congreso nos
acordamos con el Centro Democrático
fue en las restricciones que deberían tener las zonas de concentración. Yo creo que es la única cosa sobre la... De hecho, creo no, es la única cosa sobre la paz que ha pasado por consenso total en el Congreso. Y fíjate que haber llegado a ese consenso valió la pena y tuvieron que cumplirlo. Hoy anunciaron que en esas zonas de concentración para el desarme de las FARC ni habrá población civil ni podrá entrar población civil. En cambio, sí habrá autoridades civiles.
Ni podrán hacer
política. Sí habrá anillos de seguridad de la fuerza pública. Sí serán delimitadas en el tiempo. Y nos dijeron cuándo arrancan y que a los 6 meses terminan. Entonces, digamos, ese tipo de cosas que las logró el Congreso por acuerdo valieron la pena. Esas restricciones no las tuvo ningún presidente antes. Las hubieran tenido y no hubiéramos pasado por tantos dolores de cabeza.
Bueno, yo
¿A usted le gustan en general los acuerdos de hoy? Senadora, ¿a usted le gustan los acuerdos de hoy en términos generales? ¿Le parece que son lo suficientemente específicos? ¿La dejan en general tranquila?
Pues a mí, a diferencia del doctor Camilo Gómez, es el bosque más que el árbol lo que me da tranquilidad. Yo creo que el acuerdo de hoy es histórico. Yo, como tú sabes, Juan Carlos, llevo 4 años dedicada en mi doctorado a estudiar proceso por proceso de paz en Colombia. Nunca en los 9 procesos de paz anteriores había habido un acuerdo de desarme tan detallado, tan completo, tan verificado como el que se anunció hoy. Y eso está muy bien, porque es que las FARC no son ningunas peritas en dulce, pues es que llevamos 32 años tratando de desarmar esos piscos y no lo hemos logrado. Y en cambio se han aprovechado de procesos de paz anteriores para rearmarse, etcétera. De manera que aquí tomar todas las garantías. Pero, insisto, es el bosque, a diferencia del doctor Camilo, lo que a mí me da tranquilidad es ver que aquí va a haber controles de la Corte Constitucional, procedimientos legislativos dentro del Congreso, refrendación por parte de los ciudadanos, una comisión de la verdad y sistemas de justicia transicional, compromisos de erradicación del narcotráfico y de desminado, compromisos efectivos de desarme y de destrucción de esas armas. Es ese conjunto, justamente, al que a mí día tras día me va dando más tranquilidad. Ahora, claro, muy fácil escribir esto, muy difícil cumplirlo. Y yo creo que, como dice Samuel Hoyos, que ellos van a ser, digamos, unos vigilantes estrictos. Bueno, es que ese papel no le corresponde solamente al Centro Democrático. Ese papel nos corresponde a todos los colombianos para asegurar, pues, que tanta dicha va a ser cierta. Pero a mí, en general, me gusta no solo lo anunciado hoy, sino que creo que la manera como poco a poco se va armando el rompecabezas del fin de la guerra me deja tranquila.
Yo creo que no hay nadie que no quiera el fin de la guerra, sin duda alguna. Todos. Y una de las preocupaciones de todo este, de toda esta coyuntura, es que uno sí ve insistentemente a sectores tratando de polarizar más frente a las críticas. A mí eso me preocupa enormemente, el hecho de no estar de acuerdo con algunos aspectos del proceso, con haber hecho la crítica, por ejemplo, de que hay una sustitución constitucional con esos acuerdos metidos por la puerta de atrás a la Constitución, no me pone como amigo de la guerra, ni como amigo de las muertes, ni como querer más conflictos. Si alguien se la jugó por la paz ha sido yo, creo que eso nadie puede tenerlo en duda, pero yo sí tengo el deber ético, moral, como colombiano, como abogado, de opinar que hay unos puntos que lamentablemente el gobierno nunca quiso solucionar porque le pareció mejor imponerlos, y eso no ha sido, eso ha sido uno de los grandes problemas, una especie de soberbia en el proceso, en vez de haber llegado a unos acuerdos básicos políticos que la misma FARC está proponiendo en los acuerdos de hoy. Eso le ha quitado al proceso un fundamento grande, porque este no es un proceso jurídico. Aquí podemos debatir el referendo, el plebiscito, la reforma constitucional, y eso no es jurídico. Esto es un tema político, y hoy el país políticamente está absolutamente fraccionado. Es triste decirlo, que frente a la paz nos dividamos, pero me parece que ahí sí quiero llamar y decirlo con claridad, hay una responsabilidad enorme del gobierno nacional que no ha ayudado mucho en la unidad del país, no en la unidad con las FARC, sino del país, sí ha ayudado mucho al fraccionamiento y para el cumplimiento y desarrollo de la paz, la unidad de los colombianos que no somos guerrilleros, me parece que es fundamental.
Sí, eso,
y
el gobierno ni la oposición. Que mientras pactan con las FARC, a la oposición prácticamente le declaran la guerra, la descalifican por hacer críticas al proceso e incluso sugerencias al proceso acá. Si uno no se monta y aplaude acá como en un comité de porristas, pues ya es un enemigo de la paz y es un guerrerista. Y si no vota por él, eso no permite realmente que se haga un proceso que integre a una gran fracción del pueblo colombiano.
La paz con todos los grupos armados divide. O sea, yo me pasé 6 años de mi vida en el que me tachaban de guerrillera vestida de civil por hacer unas críticas a los paramilitares. Lo que quiero decir es
que lo haga,
no digo que esté bien, lo estoy justificando. Lo que quiero señalar es que hacer la paz divide. Y hacer la paz divide porque implica asumir costos de la plena justicia que uno hubiera querido, y sobre todo que muchas víctimas hubieran querido, porque ha causado dolor, porque ha causado polarización, porque no en vano el 15% de la población colombiana ha sido directamente afectada por esta guerra. Entonces, evidentemente hay dolor, hay división. Ahora también hay estrategia y hay cálculo y hay intereses.
Nadie está pidiendo plena justicia. Aceptamos una justicia transicional, pero que se respeten unos mínimos de justicia. Entonces, esto no es o blanco o negro, como lo están pintando, ¿no? O la paz o la guerra, ¿no? Y la firma, el proceso no es la paz. Esto no es la paz de Colombia. Ojalá contribuya a la desmovilización de un grupo narcotraficante y criminal que es las FARC. Pero la paz de Colombia va mucho más allá de esta firma.
Y eso, en un país
eso es lo que están le están planteando a los colombianos. Y eso es jugar con la esperanza de paz que tenemos todos los colombianos. Y eso no es tan fácil. La firma de este papelito no es la paz de Colombia.
Mauricio Liscano.
Oye, varias consideraciones. La primera es que, por supuesto, en el país polarizado seguramente pues la oposición también tiene una parte de responsabilidad, es decir, aquí ha habido, digamos, también unas posiciones políticas más que, digamos, argumentos. Yo creo que claramente se están defendiendo posiciones y no, y en algunos casos, pues hay argumentos, yo comparto con Camilo y respeto, es tan importante decir que quienes critican la paz no son enemigos de la paz, como quienes defendemos la paz no somos profar, es decir, no somos guerrilleros. Es decir, yo creo que es tan importante para el país hacer esa claridad de que quienes, insisto en este dilema, que quienes critican la paz no son enemigos de la paz, pero quienes defendemos el proceso no estamos defendiendo a las FARC, estamos precisamente promoviendo que las FARC se acaben. Yo personalmente soy víctima de las FARC, pero yo sí creo que es un avance enorme, enorme, que mis hijos, si tengo 3, pues no tengan que vivir en un país donde les toca vivir lo que me tocó vivir a mí, un papá secuestrado, un hermano secuestrado durante 9 años. Yo sí creo que solamente eso, de entrada, digamos que es un paso enorme. Ya los detalles, pues obviamente, ya es como detalles de abogados, que usted quítele esto, póngale esto, métale aquí, pero el neto final, digamos, la ganancia final, sí es muy clara: no más víctimas en el futuro, no más secuestros, no más bombas, no más pueblos tomados por parte de 7.000 hombres que le han hecho mucho daño a este país. Es que las FARC son una organización, pues, al margen de la ley, que ha cometido actos terroristas, poderosa, pues, que ha sido muy poderosa. Si nosotros sacamos esa gente, pues por supuesto vamos a tener una mejor Colombia. O sea, yo creo que independientemente ya del debate chiquito, si más cárcel, menos cárcel, hay que elevar el debate, es decir, hay que ver el debate más desde arriba, y no solamente del debate de abogados, pues yo también lo soy, digamos, de quitar esto, poner lo otro. Yo creo que si uno lo sube arriba, eleva el debate, sí entiende claramente que aquí hay una ganancia enorme para el país.
Claro, pero yo no dejo la ganancia aparte, pero 7.000 hombres, como dice Mauricio, pero 7.000 hombres nos cambiaron la constitución. Sí, a 50 millones
imponiéndole condiciones.
No, es que no la cambiaron ellos, la cambiamos todos los colombianos, porque es un nuevo consenso para lograr un país en paz.
El acuerdo final lo van a firmar entre las FARC y
pero
el
vamos a decidirlo con los votos populares. Es que esa decisión, una de las razones por las cuales el plebiscito va es porque se tiene que crear un consenso, y los consensos en la democracia muchas veces se generan a través de los votos. O sea, los votos es la manera de generar consensos. ¿Dónde están las mayorías? ¿Están aquí o están allá? Y el plebiscito lo que va a permitir es legitimar precisamente si el pueblo colombiano quiere eso o no lo quiere mayoritariamente. Esa va a ser la forma de dirimir la polarización, con votos. Así funcionan las democracias, así se consolidan las mayorías, así se gobierna. Esa es la regla de la democracia.
El plebiscito es una manera de blanquear lo que se pacta en La Habana y darle una apariencia de legitimidad a eso. ¿O por qué no hiciéron un referendo donde los colombianos pudiéramos escoger? Pues que los colombianos podamos escoger libremente.
Los colombianos los últimos 30 años que hubo nueve procesos de paz decir una palabra ni chistar nada sobre lo que se acordó.
Pero yo no creo que
es la primera vez que vamos a poder decir sí o no.
Como en el pasado no se les dio la oportunidad, en esta se les va a negar. Es que acá se está modificando la constitución.
Esta es la primera vez que se da, no tuerzan los hechos. Esta es la primera vez que podemos ir a las urnas a votar.
Entre Timochenko y Santos, a su antojo. Y nosotros, simplemente en un plebiscito,
¿sí o no? Es cierto, pues voto no. Y si todos los que piensan como usted son 7 millones o 10 millones, pues entonces simplemente ganan sus actitudes.
¿Por qué le bajaron al umbral?
¿Pero
por qué
tanto miedo de salir a las urnas? Yo no entiendo.
No, no con la abstención.
¿Para qué tanto miedo de salir a las urnas?
Para que no tengan la comodidad de la abstención.
El miedo de las urnas se refleja en haber bajado el umbral. Si no lo hubieran tenido miedo,
lo eliminaron.
Opinión de los colombianos a la voluntad del pueblo colombiano.
No,
hubieran
seguido
podido preguntar de manera transparente, punto por punto, si estamos de acuerdo o no con lo que se pactó en La Habana.
Parte de la mesa de La Habana, tenía que haberlo solicitado.
No, queremos que se le consulte a los colombianos y que puedan decidir de manera libre, amplia, soberana, punto por punto, ¿no? Sí o no, blanco y negro, y en la letra chiquita.
Esos son los acuerdos. O se está de acuerdo con los acuerdos o no está de acuerdo.
Utilizando los recursos públicos para promover una opción, negándole al no o a la abstención la posibilidad de tener espacios.
Es más, la ponencia de la Corte Constitucional dice que el Estado, que se garantiza, y además que el Estado no puede poner recursos para el plebiscito.
Y entonces toda esta propaganda oficial que están poniendo, un ataque publicitario masivo con los recursos públicos, hay todos los días
propaganda?
En cualquier medio de comunicación, ahí está la evidencia.
Propaganda?
Eso sí, no hay que,
yo no la he visto,
no hay que ser un brujo para saberlo.
Propaganda la del Centro Democrático en contra de la paz.
En Twitter, expresando nuestras opiniones frente al proceso, muy legítimo, por parte de la oposición, y representamos a muchos colombianos que tenemos dudas y preocupaciones frente al proceso. Lo que pasa es que no están dando las garantías, porque en el Congreso, el gobierno lo tiene sometido.
Más democrática que la oposición en Colombia no puede existir. Van a todos los programas de opinión.
Muchas gracias por la generosidad. Muchas gracias por la generosidad. Gracias a
todos los medios de comunicación. Tienen el 30% del Congreso elegido, han elegido alcaldes, gobernadores. Esto es una democracia, los votos que tienen están representados en el Congreso, en los debates que pueden hacer, en los medios. Yo creo que los medios en Colombia les abren el espacio por igual a ustedes que a quienes defienden la paz. Usted, yo creo que
aquí no, no es un problema.
Se puede expresar también que si usted mira las encuestas, tienen el 30 o el 40% de los colombianos.
Yo que no soy ni del uribismo ni del gobierno, sí creo que aquí esto es como una señal de lo que puede acabar pasando en el debate. Me parece que hay que medir los ánimos cuidadosamente, no irse a acusaciones, no irse a señalar que los unos somos enemigos de la paz, aún peor, amigos de la guerra, o que los otros son guerrilleros. A mí eso me tiene realmente preocupado. Uno ve unos ánimos y, por ejemplo, uno ve con el tema del acuerdo de justicia un ánimo de venganza de sectores de la guerrilla, incluso de sectores de la izquierda democrática. Ahora sí, con la justicia vamos a darles a tal y a cual. La justicia no es con ánimo vengativo, no puede ser, y un proceso de paz, sobre todo, no puede ser para ver cómo se vengan unos de los otros.
El Tribunal de Paz es para cerrar las cuentas pendientes con la justicia, no para que se vuelva un mecanismo vindicativo y de venganza entre sectores que además, pues justamente lo que estamos es acabando esta guerra. A mí me parece que una de las grandes ventajas de ese Tribunal de Paz es que le permita a todos los actores de este conflicto, en igualdad de condiciones jurídicas, cerrar su situación jurídica frente al conflicto. Y no que cometamos el error que cometimos, por ejemplo, con el M-19. Y es que unos tuvieron amnistía y otros tuvieron condenas de 40 años de cárcel. Eso hizo imposible la reconciliación en ese proceso de paz, y ese es un error que no podemos volver a cometer.
Y claro, en esto tiene que primar una cosa, Juan Carlos, perdón que me robe la palabra nuevamente, y se llama la verdad. Yo no sé, el eje principal de todo esto va a ser la Comisión de la Verdad. ¿Y quiénes van a estar ahí? A mí me gustaría estar ahí porque califico
dentro... Es uno de los pendientes, ¿no?
Califico ahí dentro de los, dentro de los posibles...
¿Estás postulando?
No, claro.
Autopostulando.
Mándale la hoja de vida a Timochenko.
No puedo aceptar lo que pasó en la Comisión Histórica, que tiene un sesgo
político. Pero sería un buen miembro. Yo creo que el doctor
Carlos
sería un
buen miembro. Le lanzamos
la comisión
del gobierno y de la guerrilla. No puede ser. Aquí hay más opiniones. No es el uribismo versus el santismo, y ahora las FARC versus el resto, no. Aquí hay un montón de colombianos que no están representados en uno o en otro, y las comisiones, sobre todo la Comisión de la Verdad, no puede tener un sesgo marcado, señor, de izquierda.
Una interpelación al doctor, Gómez. Vea, santismo no existe, existe gobiernismo, pero bueno, santismo es muy poco.
Bueno, si quiere hacemos un debate sobre ese tema y verá que aquí nos quedamos hasta septiembre del año 2018. Pero mire, se nos acabó el tiempo de este debate hoy, que empezamos un poco más temprano, pero vamos a continuar aquí en este programa con todo lo que tiene que ver con los anuncios de hoy. Senadora Claudia López, gracias por haber estado en Voces RCN, igualmente al senador Mauricio Liscano, gracias también a Camilo Gómez y gracias a Samuel Hoyos. Ustedes no se vayan, ya seguimos en Voces RCN, 7 de la noche, 59 minutos.